Bienvenidos una semana más en Clave de Ciencia. La semana pasada os acercamos un poco más a un fenómeno atmosférico cada vez más presente en la Tierra. Hablamos de las tormentas solares, pero este programa damos un giro de 180 grados. Y es que ya sabéis que la historia también es ciencia. ¿Y de historia hablamos? ¿Qué creéis que pudo pasar el 27 de enero de 1945? Pues si no quieres perderte ni un solo detalle de esta edición de En Clave de Ciencia, no dejéis de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es En Clave de Ciencia. ¡Empezamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Victoria Arroyo.
Hoy, 27 de enero, se celebra el Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Holocausto. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón ha anunciado que organizará en Teruel el primer Congreso Internacional de Truficultura.
El evento tendrá lugar entre los días 3 y 8 de marzo de 2013. Investigadores de países como Chile, Estados Unidos, Hungría o Nueva Zelanda ya han confirmado su presencia.
Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón han descubierto, en colaboración con científicos franceses y alemanes, oro magnético en partículas nanométricas.
Este hallazgo podría ser muy útil en el futuro como agente tumoral al aplicarse mediante calentamiento local o en liberación de medicamentos.
El Instituto Tecnológico de Aragón ha anunciado una serie de contactos con el Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha para realizar proyectos colaborativos en el futuro.
El ITECAM es un organismo dedicado al diseño y apoyo de proyectos industriales de I+D. Entre los subsectores en los que se especializa destacan la aeronáutica, la automoción o el militar.
El director general del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Antonio Valero, ha recibido el premio Jaulín en Defensa de la Naturaleza.
Los premios Jaulín, que celebraban su 22ª edición, son uno de los galardones más prestigiosos y longevos de Aragón sobre el medio ambiente. Ahora damos paso a la mesa redonda que modera nuestro compañero Ismael López. Hola, Ismael.
Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable. Ban Ki-moon, el 14 de diciembre de 2006, anunciaba el porqué de la elección del 27 de enero como Día del Holocausto. Se eligió este día porque fue el día en el que el ejército soviético, en el año 45, liberó a los últimos presos del mayor campo de exterminio de Alemania, Auschwitz. En uno de los barracones, que los soldados nazis no les dio tiempo a destruir, se encontraron cientos de miles de trajes de hombres, más de 800.000 vestidos y más de 14.000 libras de cabello humano. Abrimos esta mesa redonda sobre los campos de exterminio. Estamos con Sergio García, Pablo Aguirre y el profesor José Luis Ledesma. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a abrir la rueda de preguntas hablando sobre Auschwitz. Sergio, este campo de concentración, que es el más conocido, pero ¿cuántos más hay detrás de este fenómeno?
Pues desgraciadamente muchísimos más. En general, el campo de concentración tenemos que entenderlo dentro de nuestra modernidad, ¿no? Es un engendro que nace desde hace muy poco, desde el inicio de la modernidad, y lo tenemos que poner en relación con el inicio de prácticas biopolíticas por parte del Estado. Necesitamos un Estado avanzado y muy burocrático. Campos de concentración, pues fíjate que Auschwitz, que es el paradigma del campo de exterminio, lo conformaban alrededor de 40 campos diferentes, pero tenemos ejemplos en España, en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y seguramente en muchos lugares del globo hoy en día podemos ver, igual no campos de concentración tal y como lo entendían los nazis, pero sí algo terroríficamente muy parecido.
Porque es que el concepto de campo de concentración como tal no fue inventado por los nazis, pero cambió. Bueno, voy a usar esta palabra, innovó mucho en la práctica de...
Desgraciadamente, igual José Luis nos lo puede aclarar más, sí, el campo de concentración, por ejemplo, de Cuba, del señor Baylor, pues tiene que ver muy poco con el campo de concentración nazi, donde hay una estructura jerárquica, donde los presos se vigilan a sí mismos, los capos vigilan a los judíos y los propios judíos son los que meten a sus compañeros en las cámaras de gas. Los Sonderkommando son los que se ocupan del exterminio de sus compañeros. Es extremadamente cruel y sangrante, la verdad.
¿Pero recibían algún tipo de beneficio estos?
Recibían el beneficio de igual no morir inmediatamente.
Nos queda
de
claro.
Extender su vida unas horas, unos meses más.
Y bueno, hablando de otros campos de concentración, uno de los más famosos y el más uno de los más importantes fuera de Auschwitz y de este fenómeno fue el campo femenino de Ravensbrück. José Luis, ¿hubo muchos españoles en campos de concentración durante esta época?
Bueno, por desgracia hubo muchos, hubo miles. Españoles que para las autoridades nazis y para las autoridades españolas no eran ni siquiera tales, eran apátridas. Así es como a ese estatuto les condenó el ínclito ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Solo aragoneses se calcula que murieron casi mil aragoneses. Aragoneses y aragonesas que habían salido de la región a partir de la ofensiva franquista en el año 38, salieron fuera de Cataluña a principios del año 39, cuando Cataluña fue barrida por el ejército de Franco, y acabaron en la Francia de Vichy y en las manos de los nazis. En todo caso, quizá, o todavía más interesante que lo que me preguntas, es algo a lo que ya se refería Sergio con muy buen criterio, y es el hecho de que hasta cierto punto los campos nazis suponen una culminación de un fenómeno, de un proceso que se había iniciado ya antes, a finales del siglo XIX, que es el fenómeno concentracionario, que tiene una serie de funciones de concentración, valga la redundancia, de internamiento de prisioneros, de clasificación de los mismos. Pero, por responder algo a lo que tú mismo aludías, los campos nazis sí que innovan. Es que no solo son una culminación terrorífica, sino que introducen un elemento cualitativo sustancial y definitivo. Y es que al hecho del internamiento añaden otra función distinta, que es la del exterminio.
Pero, ¿y se acogió a muchos judíos? O sea, lo mismo que estábamos hablando, pero al revés. ¿España acogió como tal a judíos clandestinamente o no?
Bueno, España era uno de los lugares de tránsito, de huida de los judíos para salir de la Europa continental que formaba parte del eje durante la Segunda Guerra Mundial e incluso después. Pero desde luego no contaban con facilidades por parte de la administración de la dictadura de Franco, sino que tuvo que ser un fenómeno muchísimo más clandestino que sustentado por las autoridades.
Bueno, vamos a seguir con otro tema. El presidente francés Daladier puso en vigor el decreto ley que afectaba a los denominados extranjeros indeseables, que ya hemos hablado un poco de ello. Los españoles que huían del franquismo, que fueron llevados a campos de concentración como disfrazados, maquillados. ¿Nos podéis hablar un poco de esto?
Sí, como bien dices, el 12 de noviembre de 1938, uh-huh. Édouard Daladier, el primer ministro francés, promulga un decreto ley que autoriza el internamiento a título preventivo de todos aquellos residentes en Francia, es decir, no solo españoles, que atenten contra los intereses de la seguridad nacional. Uh-huh. Esto tiene consecuencias dramáticas durante los primeros meses de 1939. Debemos recordar que a finales de enero cae el Frente Oriental Republicano, se produce con mayúsculas la retirada republicana. Cerca de 470.000 personas entre civiles y militares van a huir a la frontera francesa. Y allí, en virtud de esta base jurídica, gran parte de ellos, no todos, principalmente exmilicianos y los combatientes, van a ser internados a lo largo y ancho de la zona fronteriza en una tupida red de campos de internamiento.
¿Cómo es posible? A ver si podemos responder brevemente para acabar, pero es que creo que es un tema vital y que siempre me he preguntado cómo puede ser que es muchísimos campos de exterminio, de hecho los de la Alemania nazi, se descubrieran ya después, porque ahora está teniendo muchísima repercusión. Pero ¿por qué en su momento, cuando estaba pasando, nadie dijo nada? No se habló de ello. ¿Cómo fueron capaces de ocultar la muerte de tantas personas?
Bueno, hay muchas. Tampoco la respuesta es sencilla. Hay muchos indicios de que las autoridades, los servicios secretos de las potencias aliadas sabían de la existencia de esos campos. Quizá no se era consciente de las dimensiones de la masacre que estaba teniendo lugar, pero se era consciente de que había campos de concentración, por supuesto, y se era consciente de que algunos eran de exterminio. Que, bueno, lo hemos sugerido, pero hay que apuntarlo quizá. No todos los campos de concentración nazis eran campos de exterminio. Son solo una parte de ellos. Lo relevante es que esta especie de velo, no sé si de silencio, pero bueno, de pseudo silencio, de medio silencio, se perpetuará durante décadas después del final de la guerra. Y para eso también hay muchas causas. Los propios supervivientes, pocos, y un ejemplo es Primo Levi, que lo dejó claramente escrito, ellos mismos tenían problemas para verbalizar, para poner sobre negro sobre blanco o dar palabras a tan terrorífica experiencia como la que habían vivido, en parte porque tenían sentimiento de culpa. Ellos habían sobrevivido y pensaban que si hubieran sido mejores no habrían sobrevivido. Las sociedades en su conjunto no quisieron volver la vista hacia eso. El final de la Segunda Guerra Mundial supuso una especie de vuelta de página. Miremos hacia adelante para no enfangarnos en un pasado que puede ser una especie de lastre. Eso tuvo su virtualidad en términos de crecimiento económico, político, extensión del estado de bienestar, etcétera, pero arrojó unos lastres, valga la redundancia, en términos de representación del pasado hacia esas sociedades que tarde o temprano acabaron volviendo. Y eso es lo que sucede a partir de los años 70 y sobre todo, y todavía después, en mayor grado. Regresan aquellas facetas del pasado, y en particular las más terroríficas, y todavía más en particular el holocausto que habían sido tratadas de dejar de lado.
De olvidar. Pablo, Sergio, ¿qué tenéis que decir sobre esto? Y para concluir.
Bueno, a mí no sé, me están viniendo una serie de reflexiones sobre la violencia que supongo que van un poco más allá del campo de concentración. Como dice José Luis, es muy difícil verbalizar todos estos hechos por el que los sufre, y seguramente la sociedad que los vive está inmersa en una serie de dinámicas que hace que muchas veces no se quiera ver lo que le está pasando al otro. Creo que además tendríamos que pensar que no solamente se da este tipo de violencia, que es, como hemos dicho, típica de nuestra modernidad. Pensemos que a la vez que se estaban dando, descubriendo los campos de concentración, se había tirado una bomba nuclear en Hiroshima, que supone una masacre tremenda y un sufrimiento igualmente sangrante. O que, bueno, que... Lo hemos vivido en los años 90, no hizo falta ni campos de concentración ni aviones tirando bombas. A machete limpio se pudo hacer un exterminio sistemático y que devastó Ruanda. No sé, ¿pudimos parar también? ¿Hasta qué punto la gente era consciente cuando estaban tirando la bomba sobre Hiroshima? ¿Hasta qué punto la gente era consciente cuando se estaban dando machetazos en Ruanda? Me parecen preguntas que sencillamente no son nada fáciles de explicar y que seguramente necesitarían una mirada interdisciplinar muy fuerte.
Pablo, ¿tú qué piensas?
Bueno, hemos entrado de lleno en las aguas de la memoria y la historia y vamos a encontrar en ellas muchas contradicciones. Un testigo, una víctima, no siempre habla, tampoco habla para siempre. Una situación en plena Segunda Guerra Mundial de campos de internamiento, de campos de exterminio, puede llegar a ser conocida, pero puede ser voluntariamente no conocida por la sociedad. Las sociedades suelen tener capacidad de información, pero no siempre usan de ella. Al igual, en la posguerra, en las décadas sucesivas, se ha creado una imagen que creo que habla por sí sola, la del pasado que no pasa hasta que se recupere, se ponga sobre la mesa y se pueda discutir o no. Particularmente, por ejemplo, hemos hablado de Francia y de esos años de campos de internamiento. Sabéis que durante el régimen de Vichy, Francia también participó en la detención de judíos que fueron enviados al holocausto. Pero es que después, entrando en los años gloriosos, en la posguerra, en una Francia nueva y regenerada, siguieron existiendo campos donde fueron recluidas poblaciones, minorías, por ejemplo, de raza gitana. ¿La sociedad cómo podía tolerar eso después de lo que había pasado? No lo sabían, no querían saberlo. ¿Lo sabemos ahora? Lo tenemos que hablar para que el pasado pase.
Nos quedamos con esa idea y nos despedimos. Muchísimas gracias, Pablo, Sergio, José Luis. Y nos seguimos aquí, en Enclave de Ciencia.
Bueno, muchas gracias a todos por haberos acercado hasta nuestro estudio para colaborar en el programa. Ahora damos paso a Cerebro Científico, con Victoria Arroyo.
Cerebro Científico.
Hola Blanca, pues esta semana en Cerebro Científico nosotros también queremos hablar de un personaje muy importante cuya labor periodística fue decisiva en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis de quién hablamos? Pues no os perdáis más porque esta semana nos acompaña... Robert Capa.
Robert Capa fue el más famoso corresponsal gráfico de guerra del siglo XX. Nació en la ciudad de Budapest en el seno de una familia judía que gozaba de una buena posición económica.
Al estallar la Guerra Civil Española en julio de 1936, Capa se traslada a España con su novia para cubrir los principales acontecimientos. Implicado en la lucha antifascista y con la causa de la República, estuvo presente en los principales frentes de combate, desde los inicios en el Frente de Madrid hasta la retirada final en Cataluña. Gracias, señor Capa.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes, en @clavecie. Hasta la semana que viene, y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.
En Clave de Ciencia.